La Voz de América presenta.
Presidente electo Donald Trump nomina embajador en Panamá en medio de polémica por el canal. ¿Está preparado Estados Unidos para practicar las deportaciones masivas anunciadas por el próximo gobierno? Mientras, organizaciones pro-inmigrantes en México a ciegas para recibir deportados. Y decenas de edificios en Florida están bajo observación por riesgo de hundimiento, según estudio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalí Salas Guaitero. El presidente electo Donald Trump anunció a su escogido para ocupar el puesto de embajador en Panamá. Sugirió nuevamente que Estados Unidos debería tomar el control del canal de Panamá y denunció el presunto aumento de la presencia de China en esta vía del comercio internacional. Jacopo Luzzi está con nosotros. Hola, Jacopo. Bueno, ¿qué busca el presidente electo Donald Trump con esta decisión?
Natalie, según expertos, el aparente impulso de Trump para expandir el territorio estadounidense parece ser una táctica de negociación alineada con su objetivo más amplio de reformular la política comercial estadounidense. Su equipo se negó a aclarar las motivaciones detrás de estos comentarios. Al mismo tiempo, Natalie, Trump también se refirió a Canadá y Groenlandia como posibles nuevos territorios.
El presidente electo Donald Trump anunció su elección para embajador de Estados Unidos en Panamá y criticó duramente el manejo que el país centroamericano da a los barcos estadounidenses cuando cruzan su canal.
Un país que nos está estafando en el canal de Panamá, mucho más allá de sus sueños más locos.
El nominado embajador en Panamá es Kevin Marino Cabrera, comisionado del condado de Miami-Dade. Trump reiteró que Estados Unidos debería tomar el control del canal de Panamá y afirmó que soldados chinos operan la vía acuática.
Feliz Navidad a todos, incluidos los maravillosos soldados de China que operan amorosamente pero ilegalmente en el canal de Panamá, donde perdimos 38.000 personas en su construcción desde hace 110 años, asegurándose siempre de que Estados Unidos ponga miles de millones de dólares en dinero para reparaciones, pero no tendrán absolutamente nada que decir sobre nada.
Una empresa con sede en Hong Kong gestiona dos puertos a lo largo del canal, pero China no tiene ningún control de la vía. El presidente de Panamá dijo este jueves que no negociará ningún cambio al canal interoceánico con Estados Unidos y rechazó cualquier injerencia china.
Es un sinsentido. No existe un solo soldado chino en el canal. Por Dios.
Trump no habló solo de Panamá. Volvió a sugerir que Estados Unidos debería absorber Canadá, un miembro del G7, y Groenlandia, un territorio controlado por Dinamarca y rico de recursos naturales. Ambos países etiquetaron las frases de Trump como irreales.
La sugerencia de Trump sobre Canadá se produce mientras amenaza con aumentar los aranceles a esa nación. Y el llamado sobre el canal de Panamá se presentó primero como una advertencia para reducir las tarifas a los barcos estadounidenses que viajan por la vía acuática.
Gracias, Jacopo Luzzi. Y mientras continúan las pesquisas forenses, crecen las especulaciones sobre el avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajstán y que dejó un saldo de decenas de víctimas. Aún se desconocen las razones del accidente. Sin embargo, la agencia Reuters reportó que el avión podría haber sido derribado por un sistema de defensa aérea ruso, citando fuentes anónimas con conocimiento de la investigación. Autoridades de Azerbaiyán, Kazajstán y Rusia instan a no hacer especulaciones sobre el incidente hasta que el proceso de investigación haya concluido. Mientras el zar de la frontera nombrado por Donald Trump promete deportar a personas con antecedentes criminales y a padres de familia sin documentos, la agencia encargada de arrestar y remover individuos cuenta con personal limitado. Ángela González nos trae las cifras y cómo se llevó a cabo un operativo de ICE.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, surge la expectativa sobre cómo ejecutará su promesa de deportaciones masivas. Aproximadamente 1,4 millones de personas enfrentan órdenes finales de deportación y unas 660 mil bajo supervisión de inmigración han sido condenadas o enfrentan cargos por delitos, mientras que 6 mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, están a cargo de expulsar a los que no son elegibles para quedarse en el país.
Aquellos que están aquí tratando de buscar una vida mejor, trabajando, tratando de mantener una familia, si no están cometiendo una acción que vaya a provocar una reacción por nuestra parte, no sabemos nada de ellos. Y es por eso que cuando se oye hablar de estas redadas en que simplemente atrapamos a la gente, no es así. Necesitamos una causa probable para arrestar a las personas.
ICE le dio acceso a la agencia de noticias AP a un operativo en el Bronx, donde arrestó a un ecuatoriano de 23 años con antecedentes por violar a una menor. Pero el zar de la frontera nombrado por Trump, Tom Homan, ha dicho que la aplicación de la ley será más amplia y en una entrevista reciente aseguró que los migrantes que están ilegalmente en el país y deciden tener un hijo exponen a sus familias a la separación. Carlos Petit llegó hace 3 años de Venezuela y aún no define su situación migratoria. Su hijo, que nació en Estados Unidos, tendrá que quedarse con la madre si los llegan a separar.
Yo tengo a mi niño acá, tuve un niño americano acá. Porque si me llega, pues, me llega a pasar algo, llego a irme de acá, que se quede con el niño, sí.
La política de cero tolerancia del primer mandato de Trump separó más de 4.000 niños de sus padres. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Diversas organizaciones que apoyan a migrantes y repatriados en la frontera norte de México señalan que aún desconocen el plan que la presidenta Claudia Sheinbaum ha proclamado para enfrentar las deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Vicente Calderón tiene el informe.
En Tijuana recrean desde hace 31 años y junto al muro fronterizo un pasaje bíblico comparando el peregrinar de María y José con la odisea de los migrantes.
En el nombre del cielo.
Organizaciones altruistas dejaron claro que no cuentan con la ayuda del gobierno mexicano.
El presidente dice cosas bonitas, pero no para ayudar a la gente.
Directivos de varios albergues dicen desconocer el plan anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar las deportaciones masivas que anunció Donald Trump.
Todavía no sabemos nada. Todavía no. Sabemos que el gobierno ayuda muy poco.
La mandataria ha puesto en duda que haya deportaciones masivas.
Si llega a haber una deportación, nosotros nos estamos preparando en México para darle la bienvenida a los mexicanos.
Los activistas dicen que no les han informado del supuesto plan, aunque ya viven un aumento de migrantes y repatriados.
El crimen organizado está bien organizado, mientras que el gobierno no está tan organizado.
En este refugio, la Comisión Federal de Electricidad, una empresa del gobierno, cortó la luz porque no pagaron el recibo de unos $1,000.
En un albergue donde hay mucha comunidad, donde tenemos más de 100 personas.
En otros, el aumento de deportadas ya genera más gastos.
Tenemos que suspender gente de un área para reasumirla en otra área. Los costos del pago de personal es muy alto.
Algunos albergues reciben apoyos menores como para el pago del agua. A cambio, aceptan a cientos de expulsados de Estados Unidos que les llevan las autoridades mexicanas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Una residente de Arizona escribió una canción inspirada en la situación de los migrantes en la frontera de Estados Unidos y México, realidad que la que ha sido testigo durante las últimas 3 décadas. Paula Díaz conversó con la compositora y nos cuenta.
En la frontera.
Con el tema Duele, la compositora Ana María Elías plasmó su opinión tras ver durante un viaje a Ciudad Obregón, en Sonora, México, a un grupo de migrantes que caminaban hacia territorio estadounidense.
Los veías descalzos, a muchos, ya con sus zapatos un poco rotos, a los papás cargando niños, las mujeres cansadas, y eso me impactó y me dolió. De ahí nace Duele.
La compositora se puso en contacto con el productor musical Joe Dabu, originario de Nogales, Sonora, quien al recibir la letra de la canción se sintió inmediatamente identificado con el mensaje. Sin embargo, reconoció que interpretarla puede representar un reto.
Y claro, sí te pones un poquito nervioso porque es un tema bastante controversial, ¿no? Escuchas que los políticos andan hablando de eso, que si tú tienes una opinión que no va, de repente puede ser cancelado y así.
Duele busca concientizar a los migrantes de los riesgos de cruzar la frontera sur de Estados Unidos sin la debida documentación.
Es demasiado lo que se exponen y pues sí duele, la verdad duele.
La canción está disponible este mes en la plataforma Spotify.
Las autoridades mexicanas están realizando todos los esfuerzos para detener las caravanas en las que cientos de migrantes buscan llegar a territorio estadounidense antes del 20 de enero, cuando tome posesión el presidente electo Donald Trump. En Nogales, Arizona, Paula Díaz, Voz de América.
Cambiamos de tema y un estudio de la Universidad de Miami revela que más de 30 edificios del sur de Florida se están hundiendo y presentan una notable diferencia con respecto a su nivel de construcción. La investigación genera debate entre expertos sobre la seguridad de estos inmuebles ubicados a la orilla de la playa. José Pernalete tiene el reporte.
35 edificios localizados frente a la playa en la costa del sur de Florida registran un hundimiento progresivo, según un informe de la Universidad de Miami.
Puedes culpar de muchas cosas al cambio climático, pero esto creemos que no tiene nada que ver con el cambio climático o el aumento del nivel del mar.
El experto dice que el estudio constata el desplazamiento vertical de edificios de 2 a 8 centímetros de profundidad entre 2016 y 2023, inmuebles que funcionan como condominios y hoteles, reuniendo más de 300 apartamentos en todas las estructuras. La investigación indaga en las causas de este hundimiento. Se miden los niveles con marcas satelitales en lapsos de días.
So the geology is a limestone.
La geología es una piedra caliza. La piedra caliza en sí misma estaría bien, pero no es solo piedra caliza. Hay algunas capas de arena en el medio y eso es esencialmente arena de cuarzo.
En esa misma zona ocurrió el colapso de la Torre Champlain-Sur de Surfside en 2021, un siniestro que cobró la vida de 98 personas dentro del inmueble. Para otros expertos en este tipo de estructuras, la data es muy reciente para calificar la evidencia como motivo de emergencia.
Entonces es un problema de monitoreo. No creo que en este momento, a menos que se detecten rajaduras estructurales.
Una variable para investigar es si un eventual cambio del grado de alcalinidad de las aguas pudo debilitar las estructuras, según el experto. Otra condición que debe ser tomada en cuenta por las autoridades es la cantidad de pisos de estos inmuebles, porque según ingenieros, la altura puede ser proporcional al potencial peligro de colapso. José Perralete, Voz de América, Miami.
Buenas noticias para los habitantes de Illinois. A partir del año entrante, el sueldo mínimo referencial aumentará $1, ubicándose en $15 la hora, una medida que va a beneficiar a más de 1 millón de trabajadores. Enrique García Fuentes nos informa.
Cerca de 1.400.000 personas en Illinois se beneficiarán con un aumento al salario mínimo según el Instituto Estatal de Política Económica. A partir del 1 de enero próximo, el salario mínimo será de $15 por hora o de $9 para aquellos que reciben propinas. Algunos trabajadores dicen que eso ayudará a la gente que vive en las afueras de Chicago porque el costo de vida es más bajo en suburbios y zonas rurales.
Estaría mucho más mejor, porque las rentas están más baratas allá. Aquí en Chicago está muy caro todo.
El aumento ha sido gradual desde el 2019, cuando debido a la presión por parte de organizaciones comunitarias y laborales, se inició la campaña Lucha por los 15. En ese entonces, el pago era de $8.25. Aún así, organizaciones de protección a trabajadores dicen que el aumento no es suficiente.
Si una familia de cuatro, pongamos dos adultos, trabajando tiempo completo, tienen que ganar un poco arriba de $20 la hora para pagar su renta y todos los biles en un mes.
Y que el salario mínimo debería, dicen, aumentar a $20, pero a nivel nacional. El Departamento del Trabajo de los Estados Unidos fija el salario mínimo en $7.25. Pero esto es tan solo un parámetro que sirve como base para negociaciones de trabajo. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Al volver, organizaciones civiles nicaragüenses critican reciente decisión del presidente Daniel Ortega. Detalles en breve.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
Vehículos militares que recibirán Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una televisora palestina lamenta la muerte de 5 de sus periodistas durante un ataque israelí en Gaza. Los comunicadores pertenecían a la cadena de televisión All Quds Today, afiliada al grupo Islamic Jihad, que participó en el ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, declaró que al menos 141 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación han muerto en la cobertura de este conflicto en la Franja de Gaza, el margen occidental Israel y Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes dijeron que los 5 eran militantes que se hacían pasar por periodistas.
Fuimos sorprendidos al amanecer con este ataque al vehículo que estaba detrás de nosotros y que pertenecía al canal Al Quds Today y que era usado para transmisiones en vivo. Los aviones lo atacaron directamente y 5 de nuestros colegas de Al Quds se convirtieron en mártires.
Diversos sectores de la sociedad nicaragüense se pronuncian en contra de la decisión del presidente Daniel Ortega de prolongar en su cargo al jefe del ejército de Nicaragua hasta 2031, por lo que cumplirá 21 años consecutivos al frente de las Fuerzas Armadas, una duración muy inusual. Donaldo Hernández tiene el reporte.
El general Julio César Avilés asumirá un cuarto mandato para dirigir las Fuerzas Armadas de Nicaragua, tras un decreto del presidente Daniel Ortega.
Cuente, presidente, con la firme determinación de todos los que integramos el ejército de Nicaragua para continuar avanzando en la ruta de consolidar la Nicaragua libre que todos merecemos.
El 21 de febrero del próximo año, Avilés será ratificado y se mantendrá en el cargo hasta el año 2031. Con este nuevo periodo, el general sumará 21 años a la cabeza del ejército. Diversos sectores de la oposición critican el nuevo mandato de Avilés, quien en 2020 fue sancionado por Estados Unidos.
Avilés es fiel al proyecto estratégico de Ortega de instaurar lo que ahora ha avanzado, un estado totalitario dinástico.
Expertos en temas militares agregan que la posición del general Avilés en las Fuerzas Armadas garantiza la permanencia del partido Frente Sandinista en el poder.
Ortega confía plenamente en Julio Avilés, en que lo pueda proteger de cualquier intento de golpe dentro de las mismas fuerzas del gobierno.
Aunque el jefe militar asegura que el rol de las Fuerzas Armadas ha sido proteger a la ciudadanía, organismos de derechos humanos denuncian la supuesta implicación de los militares en la represión contra manifestantes. Donaldo Hernández, Voz de América.
En El Salvador, diversas comunidades y organizaciones rechazan la reciente aprobación de la Ley General de Minería. Aseguran que pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino la salud de la población. Claudia Saldaña nos amplía.
¡Eso!
los proyectos de muerte los vamos a detener.
Diversos sectores de la población, así como organizaciones sociales, incluida la Iglesia Católica, han mostrado su rechazo tras la aprobación de la Ley General de Minería Metálica.
Esta ley es totalmente inconsulta, o sea, no hay consenso de las comunidades afectadas, no ha habido participación de las comunidades del Movimiento Ambiental Nacional, por lo tanto se vuelve más que todo un capricho del presidente para solventar las necesidades de capital que tiene el gobierno en la actualidad.
La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana UCA reveló que el 59.2% de los salvadoreños considera que el país no es adecuado para hacer minería metálica. Sin embargo, los diputados oficialistas aseguran que la minería traerá beneficios para la economía del país.
Yo sí comparto que esta posibilidad de la minería metálica es una pata más a la estrategia económica que está dando sus resultados y que están a la vista, que es evidente.
Los partidos de oposición rechazaron la aprobación de esta ley.
La minería mata, ahora, mañana y siempre. La minería enferma, ahora, mañana y siempre.
La nueva ley dice que el Estado será el único autorizado para explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país, pero estipula que podrá hacerlo por medio de sociedades en las que tenga participación accionaria. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.
Lamentamos confirmar que Mac Ndina Tu, quien fuera colaborador de la Oficina de Mercadeo de la Agencia Estadounidense para Medios Globales, a la que pertenece La Voz de América, perdió la vida en una masacre que se registró en Haití el pasado 24 de diciembre, en la que fallecieron al menos 3 personas y 9 personas resultaron heridas, incluyendo 7 periodistas. Expresamos nuestro pésame a las familias de las víctimas de esta tragedia. Mac Ndina Tu también se desempeñaba como periodista independiente para otros medios de comunicación en Haití y reportaba en francés, español, inglés y creol. Que en paz descanse.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Mientras continúan las hostilidades entre Rusia y Ucrania, Kiev utiliza una herramienta casi secreta para apoyar a sus efectivos en el frente de batalla. Se trata de un tren que ofrece cuidado médico a los soldados heridos. Salomé Ramírez nos cuenta.
Un tren aparentemente ordinario con ventanas empañadas es el medio de transporte de soldados ucranianos heridos en medio de la guerra.
No se hace publicidad del tren, hay cierto secretismo. Obviamente se trata de una jerarquía médico-militar. Nuestros enemigos en la guerra no distinguen entre médicos y militares, por lo que se adoptan ciertas medidas de seguridad.
Según destaca Alexander, médico militar, el medio de transporte ha sido seleccionado de manera estratégica.
La ambulancia puede llegar a cualquier estación de tren y descargar. En primer lugar, debemos tomar en cuenta la logística y la cantidad de personas que pueden transportarse.
Un medio de transporte que les ayuda a atender a los pacientes, pero también presenta dificultades.
En general, trabajar en un tren es difícil. Hacemos todo en movimiento, todo. Empezando por las inyecciones intravenosas habituales, terminando con las incubaciones, las colocaciones de catéteres, catéteres centrales, catéteres urinarios. No importa, todo lo hacemos en el vagón.
Una única causa de parada tiene este tren médico, según cuenta el personal que desde allí trabaja, y es si los pacientes están inestables y requieren ser evacuados para una atención que en el medio de transporte no se puede prestar. Salomé Ramírez, Voz de América.
Al volver, la actriz Sofía Carson termina el año cumpliendo dos grandes sueños. ¿Cuáles son? Les cuento en breve.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mamá,
там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположим, непредсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Con la película de acción Equipaje de Mano y un éxito musical navideño, Sofía Carson culmina este 2024. Verónica Villafañe conversó con la actriz y cantante sobre sus otras pasiones.
Sofía Carson, en su primer rol de acción en Equipaje de Mano, enfrenta un complot terrorista en Nochebuena. La película lideró Netflix a nivel global en su estreno.
Siempre quise hacer una película de acción. Yo empecé bailando y amando poder usar mi cuerpo a contar historias. Así que hacer una película de acción con Jason Bateman, Taron Egerton, producida por Steven Spielberg y Amblin, es un honor.
La artista, con más de 2.000 millones de reproducciones en streaming, está enfocada en ampliar su rol detrás de cámaras. En 2022, debutó como productora ejecutiva en Corazones Malheridos, una de las películas más vistas en Netflix ese año.
Amo tanto lo que hago y estoy muy involucrada en todas las decisiones creativas de mi carrera. Y poder hacer eso en una película como Purple Hearts fue una experiencia muy especial.
¿Qué tal la posibilidad de hacer un proyecto en español?
Me encantaría. Yo hace muchos, muchos años tuve un papel en español en la película de Tini para Disney y también he cantado en español, pero me encantaría trabajar con Almodóvar, con Iñárritu, sería un sueño.
La actriz, nacida en Estados Unidos de padres colombianos, está profundamente comprometida con el activismo social, especialmente en temas como la igualdad de género, la educación y el empoderamiento de las niñas a nivel mundial.
Mi rol más importante es como embajadora de UNICEF. Es un honor y un privilegio que tomo muy en serio. Y creo que es la parte más bella de esta carrera, porque saber que nuestra voz puede impactar a alguien y usar eso, esa plataforma, es todo para mí.
Sofía cerró otro exitoso año con su primera canción navideña, el clásico Blanca Navidad, junto a Andrea Bocelli. Y ahora se prepara para un 2025 lleno de nuevas oportunidades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Entre cánticos y campanadas, la Navidad volvió a hacerse presente en Notre Dame, la emblemática catedral en París, que se destruyó parcialmente durante un incendio de 2019. Este año, cientos de feligreses acudieron a celebrar la Nochebuena con la tradicional Misa de Gallo, la primera que se realiza luego de la reapertura de este templo tras finalizar los trabajos de reconstrucción. Gracias por su preferencia. Les acompañó Natalisa Lascuetero.